la mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y se incorporan hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE a la mañana, de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. 5 días quedan solo para las elecciones y los partidos siguen intensificando la campaña. Es una campaña que ayer, ya sabe usted, vivió un nuevo capítulo con el debate Mariano Rajoy-Pedro Sánchez. Precisamente acaba de presentarse el dispositivo electoral en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, para este próximo domingo, día 20. El delegado del gobierno lo acaba de dar a conocer en la delegación del gobierno en Toledo. Y hasta allí nos vamos en directo con Teresa Sánchez. Teresa, hola, muy buenos días. Adelante,
muy
Teresa.
Muy buenos días, Cristóbal. Pues sí. En total van a ser 20.182 personas las que van a formar parte de este dispositivo especial en nuestra región, en una jornada en la que están llamados a ejercer su derecho al voto más de 1.5 millón de castellano-manchegos, de los que casi 78.000 podrán hacerlo por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años. El objetivo, señalaba el delegado del Gobierno, es que la jornada transcurra con la máxima normalidad, como corresponde asegurar un país con madurez democrática. Por el momento se han presentado 43.553 solicitudes de voto por correo, un 5% más que por estas mismas fechas hace 4 años para las elecciones de 2011. Por cierto, Cristóbal, que también hemos aprovechado para conocer su valoración sobre el debate de ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Según José Julián Gregorio, Rajoy actuó como presidente de gobierno y como hombre de Estado y quedó demostrado, dice, que Sánchez no tiene madera para ser el futuro presidente de España.
Bueno, pues esta es la última hora. Gracias, Teresa. Luego ampliamos a partir de las 2 de la tarde en Mediodía COPE en Castilla-La Mancha. Por cierto, hablando de las elecciones, en un instante saludamos a Tomás Burgos. Antes, otras noticias. 12 y 8, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Página de sucesos. Efectivos de la Guardia Civil de Bonete, Albacete, han auxiliado a un varón de 56 años, vecino de esta localidad, que se encontraba inconsciente en el interior de su casa. Una vez localizado, fue trasladado rápidamente al centro de salud de Bonete, siendo posteriormente trasladado hasta el hospital de Almansa, donde finalmente quedó ingresado. El IPC subió un 0,4% en Castilla-La Mancha en el mes de noviembre respecto al mes anterior y la tasa interanual se situó en el menos 0,7% según acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística. Y en la agenda de hoy política destacamos la presencia de Cospedal en Sevilla, en donde esta mañana ha presentado la intervención del número uno de la candidatura del PP por Sevilla al Congreso, Juan Ignacio Zoido, ha sido en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum. Además, destacamos que a esta hora visita Guadalajara el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Martes 15 de diciembre de 2015, jornada en la que tenemos intervalos nubosos, sobre todo de tipo alto, en la mayor parte de nuestra comunidad, aunque en la zona norte de Castilla-La Mancha el cielo está algo más nublado. Temperaturas sin grandes cambios, vamos a llegar a los 16 de máxima en Cuenca, 17 en Guadalajara, 18 en Ciudad Real y hasta los 19 grados de máxima en Albacete y Toledo. Y el viento sigue soplando flojo hoy del suroeste. Completamos información con las carreteras. Desde la DGT nos informan que la tranquilidad es la tónica hasta ahora en las carreteras de la región, según informa, lo dicho, la DGT, la Dirección General de Tráfico.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Saludamos a Tomás Burgos Beteta, es el candidato del PP al Senado por la provincia de Toledo. Don Tomás, bienvenido, buenos días.
Buenos días, bien, muchas gracias y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en la COPE.
Un placer, estamos siempre atentos a cualquier noticia importante y hablar con Tomás Burgos es importante porque quedan poquísimos días para las elecciones y venimos, Tomás, y si le parece entramos ya en materia de un debate ayer intensísimo. Muchos medios hablan de un debate bronco, ante todo, entre Rajoy y Sánchez.
Sí, sí, pero me basta permitir, porque a mí me gustaría antes de entrar directamente en responder y en la pregunta, entrar directamente en la evaluación del debate que ayer hubo,
sí,
sí me gustaría tener un recuerdo a los policías asesinados allí.
El viernes, claro que sí, por supuesto.
El viernes,
sí, sí.
Claro. En Kabul, rendirles homenaje a estos dos policías nacionales que al final fueron asesinados por defender a España, por defender un territorio español por el terrorismo yihadista. Y es importante decirlo porque hoy regresan aquí a España para recibir desde luego el respeto y de todos, ¿no?, como se merecen, ¿no? Yo, mi deseo es que descansen en paz tanto Jorge García como Isidro Gavino y también, por supuesto, mandar un afectuoso recuerdo a sus familias que lo están pasando realmente mal, ¿no?
Eso sí, quería, sí, no. Dice usted muy bien, ¿no? El testimonio en Castilla-La Mancha ayer lo ponía el delegado del gobierno.
Aquí queremos hacer partícipe el dolor de la delegación del gobierno, el gobierno de España, por la muerte de estos dos policías nacionales en Kabul. Por lo tanto, rechazamos este terrorismo y nos unimos todos, todos de todos los partidos, nos unimos para estar junto a estas familias que han sufrido esta terrible pérdida.
Esa es la clave, ¿verdad, Tomás? La unión entre todos para luchar contra esta lacra.
Exacto, esa es la clave, y desde luego me sumo, como no podía ser menos, a las magníficas palabras del gobierno.
De José Julián Bien. Gregorio. Exacto, bueno, y en cuanto al debate, ¿qué le pareció? No me diga que no lo vio.
No, por supuesto que lo vi.
Por supuesto que lo vio, ¿verdad?
Por supuesto que lo vi. Fue un debate, la verdad, en el cual se vio claramente que el presidente Rajoy habló de programa, habló de futuro, y el aspirante Sánchez no hizo otra cosa que hablar de eslogan de campaña e insultar, ¿no? El presidente Rajoy, creo yo, que ganó el debate, y no solamente lo digo yo, lo dicen la mayoría de los medios de comunicación que esta mañana se publican precisamente con eso, ¿no? Con esas encuestas rápidas con respecto a quién ganó el debate. Pero no me parece tampoco extraño, porque el presidente Rajoy lo que ofreció fue un programa, un programa basado en el empleo, en la garantía de continuidad en la recuperación económica de España, del futuro de las pensiones, de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, de la unidad nacional y de la lucha contra el terrorismo. Hablábamos hace un momentito de esto, ¿no? Y la alternativa es precisamente el riesgo del tripartito, ¿no? De ahogar todo, radicalismo, vuelta atrás, personas insolventes como la del señor Sánchez, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el señor Rajoy, que es un hombre honrado, decente, estuvo seguro, moderado, convincente y firme en sus principios. Y desde luego Pedro Sánchez lo que demostró es ser una persona, como allí se dijo, ruin, estuvo miserable y estuvo mentiroso, ¿no? Se le vio perdedor, nervioso, agresivo, maleducado, sin proyecto, y se limitó a decir consignas y eslogan vacías, ¿no? Creo de verdad que demostró no tener programa, no saber qué hacer. Creo que no tiene talla de presidente, desde luego. No hablo de futuro y ni siquiera hablo de España, ¿no? Yo creo que la posición de Pedro Sánchez fue decepcionante.
El gran caballo de batalla es el apartado económico, ¿no? Ahí hay mucho que dialogar y ayer se dialogó mucho sobre ese tema.
Sí, se dialogó mucho, pero desde luego lo que quedó patente es que hay un proyecto político que es el que defiende el Partido Popular, que es el que defiende el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que es un proyecto basado en eso, en la creación de empleo, que le como elemento básico para poder abordar todo lo que el futuro de España precisa, en las personas, que es la garantía de sus pensiones, una salida universal y de calidad para todos, bien financiada, una educación de calidad, la protección de la familia. Se habló, el presidente habló de la fortaleza institucional de España, la unidad de España, la igualdad de los españoles y de mantener el papel internacional de España alcanzado en estos últimos años.
Dos apuntes más con respecto al debate. Tomás, se habla de los partidos emergentes que son los triunfadores al no estar en este debate, eso dicen algunos expertos, y luego también me gustaría analizar con usted si este debate puede hacer que haya un cambio en el sentir, en la opinión de los ciudadanos y que haya un trasvase de votos de un partido a otro. ¿Usted cree que esto puede ocurrir o que ya las posturas están muy claras de los ciudadanos en esta recta final de campaña?
Mire usted, yo lo que creo es que sí, todavía hay un grupo importante de ciudadanos que están decidiendo su voto. Y que ayer, desde luego, estos ciudadanos pudieron ver directamente lo que eran las dos posturas, las dos posiciones políticas que se van a decidir en España. Porque Pedro Sánchez no solamente estaba representando una posición política del Partido Socialista. Pedro Sánchez representaba, quería convertirse en lo que era todo lo que es las políticas antisistema, todo lo que son las políticas de destrucción que ha planteado el Partido Popular a lo largo de estos años. Yo creo, sinceramente, que eso es lo que pueden percibir los ciudadanos, y creo de verdad que eso sí puede hacer que sean ciudadanos indecisos, sepan la garantía de futuro, que la garantía de la dignidad, que la garantía de la rigurosidad, la garantía de suspensión de la garantía de una sanidad adecuada, está precisamente en que el Partido Popular vuelva a gobernar. Y en ese sentido creo que sí ayuda el debate precisamente a clarificar las posiciones de los votantes.
No obstante, quedan unos días. ¿Cómo espera esta recta final de campaña?
Pues mire, esta recta final de campaña la espero primero tremendamente, tremendamente dura y tremendamente trabajada por parte de los candidatos, de todos los candidatos, y espero que sea el que clarifique aún más precisamente esas posiciones en las que me estaba refiriendo, ¿no? Uh-huh. Creo que debemos de dejar claro que el objetivo del Partido Popular no es otro que en el año 2020 estén trabajando 20 millones de españoles. Y eso es lo que España necesita, y eso es lo que va a hacer que todas las demás cuestiones que dependen de eso, que dependen del trabajo de los españoles, todas esas cuestiones al final sean las que sean apoyadas por los ciudadanos.
Veremos el día 21 si hablamos mucho o no de pactos. Por cierto, hablando de pactos, Tomás, antes de finalizar me gustaría preguntarle por los pactos en la Diputación de Toledo. Hay un tripartito que el PP ha criticado mucho y que desde luego me gustaría una valoración de su parte.
Sí, sí, vamos a ver, aquí lo que se ha demostrado es que Toledo ha funcionado un poco, si me permite usted la expresión, como laboratorio de este tripartito. Gobierna en la región un presidente Paje que no ha sido, que no ha ganado las elecciones, y así nos va. Fíjese usted los problemas que están ocurriendo en los últimos meses en la sanidad con el incremento de listas de espera, los problemas en la educación, sin ir más lejos, el domingo pasado, si no recuerdo mal, los padres del Colegio Valparaíso se concentraron para pedir que sus hijos salieran del barracón en el que están estudiando en este momento.
El pasado domingo, sí.
Sí, sí, se reubicaron al interior de un edificio. Fíjese usted qué pretensión tan absolutamente normal. Bueno, pues eso tuvo que ocurrir en Toledo el otro día gobernando el señor Paje, ¿no? Y también pregunto a los agricultores, ¿hay problemas con el pago de la PAC? Sabemos que el gobierno regional ha recibido ese dinero. Hay un problema, y en cambio no lo están llevando a los agricultores. Está claro que hay un problema enorme de gestión, y lo mismo pasa en la Diputación de Toledo. Ahí además es tremendamente curioso. El Partido Popular gana las elecciones, claramente le falta un parlamentario para llegar a la mayoría absoluta, un diputado provincial, y Ciudadanos lo que decide es apuntarse al tripartito. ¿Y esto qué es lo que demuestra? Mire usted, lo que demuestra es que votar a Ciudadanos puede tener efectos secundarios, lo que demuestra es que no son fiables, es decir, en Toledo ya sabemos lo que van a hacer Ciudadanos con su voto. Lo que van a hacer es pedir el voto de centro-derecha para gobernar con las izquierdas, y eso es lo que los votantes tienen que tener muy claro, que la única garantía de que gobierne el partido más votado es votando al Partido Popular. Y eso en Toledo lo hemos visto claramente, que no es así.
Dicho queda. Tomás Burgos, si no nos vemos, feliz entrada de año. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Este fin de semana van a ser muchas las cenas de empresa que se van a celebrar aquí en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Y por ese motivo queremos conocer cómo somos los castellano-manchegos cuando nos vamos de cena de empresa. Para ello saludamos a Pablo Nebreda, que es el director de marketing de Popular Payments, que es una empresa de pago participada por Banco Popular y por Evo Payments. Don Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
Muy bien, vosotros.
Encantados de que esté con nosotros, porque quien más, quien menos, si no se ha ido ya de cena de empresa, se va a ir estos días. Y sin duda alguna es evidente, Pablo, que este fin de semana que viene y el anterior se dispara el gasto. Casi todo el mundo se va de cena de empresa estos días.
Así es. Nosotros hemos analizado periodo prenavideño y efectivamente el sábado 12 y el próximo viernes 18 son los días de más afluencia en los restaurantes.
casi obligados, ¿no? Porque luego Nochebuena, Nochevieja o Reyes, evidentemente hay otros compromisos, sobre todo familiares, y es más difícil, ¿no?, juntarnos todos.
Eso es.
Bueno, háblenos de los datos. ¿Cuál va a ser el gasto de los castellano-manchegos en estas Navidades con respecto a las cenas de empresa? Insisto.
Sí, pues según nuestro estudio que hemos realizado en unos 3.000 comercios, tenemos que en Castilla-La Mancha el gasto en este periodo analizado será de unos 8.883 euros por restaurante. esa es la facturación que van a tener en este periodo de dos semanas prenavideñas.
Está muy bien, ¿no?
Está bastante bien. Tenemos, por un lado, a Madrid en la parte más alta del gasto con 21.000 euros y justo en el otro lado tenemos a Extremadura con unos 3.200 euros por restaurante, con lo cual estás un poco en la media en Castilla-La Mancha.
Zona templada, por tanto, Castilla-La Mancha. Donde más se gastan los ciudadanos dinero en los restaurantes, la facturación más alta es en Madrid, decía usted, País Vasco y Cataluña, ¿no?
Eso es.
Las comunidades más ricas casi, o no tanto.
Bueno, también es una cuestión de costumbre y sí, efectivamente el tejido empresarial influye, porque bueno, muchas cenas son cenas de empresa, pero también entiendo que es una cuestión de cómo se celebran en las empresas las Navidades.
¿Las conclusiones de este estudio, Pablo, son las previstas por ustedes?
Sí, nosotros estamos viendo ya en este último trimestre un incremento en la facturación en restauración y en este estudio hemos analizado este mismo periodo respecto del año pasado y efectivamente vemos que tenemos un 3% de crecimiento con respecto al año pasado. Entonces mantenemos la tónica de crecimiento de todo el año.
Es decir, si usted dice que hay un crecimiento, parece que un dato más que confirma que seguimos saliendo de la crisis. Y hemos hablado aquí en la radio de muchos factores que demuestran que estamos saliendo de la crisis y que la recuperación es un hecho. Ese también lo atestigua.
Sí, desde luego en restauración vamos a mejor en estos últimos meses.
Hablamos del mejor periodo, ¿no?, para los hosteleros, las Navidades, ¿o no tanto?
Así es, sí, sí. Además, una cosa que hemos notado en este informe, en este estudio, es que también está evolucionando la forma de pagar en estos restaurantes.
¿Ah, sí?
Estamos empezando a ver más uso de tarjeta en restauración y esto es debido en gran parte también a las nuevas tecnologías que están en las tarjetas, como por ejemplo el contactless, que nos permite pagar importes mucho más pequeños de una manera muy ágil con tarjeta.
Qué bien, ¿no? El futuro que ya está aquí, como siempre hablamos. Bueno, ¿qué recomendaciones daría usted, don Pablo, para una cena de empresa? Hay que no excederse, eso por supuesto, y acordarnos de que tenemos al jefe mirando cuando estamos bailando la conga. Eso que no se nos olvida ninguno.
Eso es, no hay que excederse, pero por supuesto hay que pasárselo bien. Es un momento para disfrutar con los compañeros.
Bueno, pues desde luego es un momento muy especial, la reunión con los compañeros de trabajo o con los amigos en estas cenas que se van a desarrollar este fin de semana en Castilla-La Mancha, si no han sido ya el pasado. Pablo, ¿algo más?
Nada más. Muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. De pedacitos de ti.
Fantástico siempre, David Barrul. Bueno, estamos con las cenas de empresa y cuando uno va de cena luego, pues coge kilos, eso es innegable. La media de aumento de peso en Navidades oscila entre los medio kilo y los 4 kilos. Vamos a hablar de ese asunto preocupante con el doctor José María Palacio, endocrino de HM IMI Toledo. Doctor, buenos días, por decir algo.
Buenos días.
¿Esto es así? ¿Tanto cogemos peso en Navidades?
Pues esa es la media. Evidentemente habrá gente que no coja ningún kilo y habrá gente que coja a lo mejor el doble del máximo. Puede llegar a 8 kilos. Yo me he encontrado con un paciente que ha llegado a coger 8 kilos en 15 días, en Navidades.
De polvorones suministró su dieta, ¿no? Unos cuantos días, ¿no?
Pues yo no sé si polvorones, lechazo o qué fue, pero desde luego se lo tomó muy a pecho.
8 kilos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque hablando en serio ahora, es una época en la que comemos más, no solo por las cenas, sino porque evidentemente estamos, bueno, con más reuniones familiares, lo que decíamos ahora mismo con Pablo. Las dietas milagro luego no, hay que solucionarlo en el momento, que es ahora.
Claro, las dietas milagros nunca son un recurso que debamos utilizar para controlar nuestro peso, y además es que ninguna de ellas nos va a ayudar realmente a bajar de peso, ¿eh? La mayoría de ellas son situaciones un poco absurdas que se deben haber ocurrido no sé en qué contexto, y que en definitiva lo que nosotros queremos, que es bajar peso, no lo van a lograr haciendo una dieta milagro. Entonces, lo que debemos de intentar, lógicamente, es contener un poquitito, disfrutar, evidentemente, porque son unos días para disfrutar con la familia, pero controlando lo que vamos a comer y qué podemos comer.
Ay, qué difícil, qué fácil decirlo, ¿verdad, doctor? Desde su punto de vista, o nosotros como periodistas en la radio, que hay que controlarse, pero luego no lo cumplimos. Y creo que hay que incidir en que hay que tener ese punto, ¿no?, de fuerza de voluntad, ¿verdad? De decir, cuidado, que ya llevo 3 polvorones, cuidado con el cuarto.
Sí, evidentemente la fuerza de voluntad es una cosa que tiene que estar ahí. Si no hay fuerza de voluntad, cualquier tema relacionado con un control de peso va a ser muy difícil. Pero vamos, yo creo que aparte de la fuerza de voluntad, también el diseño de una comida de Navidad o de una cena de Nochebuena también tiene que tener un poquito en cuenta esto, ¿no? Y eso nos puede ayudar, dependiendo de lo que vayamos a poner en la mesa, nos va a ayudar a que no tengamos ese efecto después en la báscula.
Claro. No, dice usted muy bien. Si hay 40 langostinos en la mesa colocados por quien haya organizado esa cena o comida, pues ya uno como que está más propenso, ¿no?, a comerse esos langostinos. Bueno, es una cosa obvia que tenemos que comentarlo y tomárnoslo un poquito en serio. Díganos un menú navideño, el que vaya usted a consumir esta noche buena, noche vieja, o que recomendaría cuando menos que todos intentemos acercarnos.
Pues un menú, por ejemplo, puede ser empezar con unos entrantes que correspondan a una verdura. Pues, por ejemplo, podemos utilizar la coliflor, podemos utilizar la col rizada, podemos utilizar a lo mejor algún otro tipo de verdura más de invierno, como puede ser el romescu, y aliñarlo de alguna manera en la que pues vayamos a meter mucha verdura inicialmente, que nos va a dar una cierta saciedad. Después podemos poner un poquito de langostinos, ¿por qué no? Sí lo podríamos meter sin ningún tipo de problema.
Pero pocos.
No muchos, evidentemente, controlando la cantidad. Otra opción puede ser hacer, por ejemplo, un ceviche, ¿no?, que es un plato sudamericano, pero que nos va a aportar también eso, pues un poquito de pescadito, un poquito de marisco. Y después podemos hacer un plato más fuerte, si queremos incluso, y controlando la cantidad. Pues un asado, por ejemplo, con redondo de ternera, pues podría estar bien. O incluso también, a lo mejor, el famoso pavo, pues sin que le metamos una cantidad de natas o controlando la cantidad de aceite, puede ser también un plato muy bueno. Y evidentemente ya no solamente qué plato pongamos, sino controlar la cantidad, no llenarnos el plato hasta arriba.
Y se puede comer de todo, eso es muy importante incidir en ello.
Es que siempre que planteamos esto tenemos que incidir en eso, en que realmente una alimentación sana lleva de todo. Entonces tendríamos que meter un poquito de todos los grupos alimentarios para estar bien alimentados y para no tener ningún tipo de déficit posterior. Por eso las dietas milagros normalmente son muy malas, porque se centran solamente en un grupo alimentario.
Por tanto, comer de todo y sobre todo pensar un poquito cuando nos vamos a sentar en la mesa a comer o a cenar, en que luego eso se paga, ¿no? Y que evidentemente acabar las Navidades, por ejemplo, con 4 kilos de más, eso hay que evitarlo a toda costa. No digo los 8 que nos decía usted, pero hay que intentar evitarlo, que luego, además, para recuperar nuestro tono pasan meses y a veces, pues claro, no lo conseguimos y esos kilos se van acumulando. Nosotros, usted y yo, los michelines, y eso luego, pues es un lastre, evidentemente, para la salud, quiero decir.
Sí, el tema del peso es normalmente es un acúmulo progresivo.
Exacto.
La mayoría de la gente, estamos hablando de eso, de un aumento de peso de unos cuantos kilos, pero la mayoría de la gente de media realmente pues a lo mejor gana un par de kilitos en Navidades. Eso no es un problema en sí mismo cuando solamente son esos y los podemos bajar después. El problema es que normalmente son un par de kilitos ahora, llega la Semana Santa y es otro kilito, llega. Entonces ese acúmulo de kilos es lo que realmente nos acaba siendo un problema de salud, y un problema de salud que hoy ya lo estamos viendo, que está aumentando muchísimo la incidencia de muchas enfermedades derivadas de la obesidad y del aumento de peso, como son la diabetes, como son la hipertensión, y es ahí donde tenemos que ver el control del peso para que no acabemos en una situación ya, pues eso, con otro tipo de enfermedades.
Lucharemos contra ello. Doctor, feliz entrada de año, que lo pase usted muy bien estas Navidades si no hablamos, y gracias por los buenos consejos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte al doctor José María Palacio, endocrino de HM IMI Toledo. ¿Cómo pesan los kilos? ¿Cómo pasan los años? 12:30.
La mañana.